Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, tesoro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito. Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
Bienvenidos a un nuevo programa del Peso del Rocío, aquí por el aire de FM La Tribu 88.7 y fmlatribu.com. Nos acompaña Vicente del otro lado del vidrio, de este lado del vidrio, Celina Sereno, que está filmando en este momento, es tremendo. Y Laura, ¿cómo estás?
Muy bien, Francisco, también bienvenido a Vicente, que es la primera vez que nos opera, me parece, ¿no?
Este año, ya no se ha operado.
¡Ay, lo borré de mi mente!
Es tremendo.
Con el pila, cuando estaba haciendo prácticas, pero hace mucho tiempo atrás fue esto.
Y operar el peso del Rocío es recibirse operador.
Exactamente, es como ahí lo lográs todo.
¿Cómo estás, Laura?
Muy bien, ¿y usted?
Bien.
¿Cómo lo tratas fin de año?
¿Cómo
lo tratan los brindis?
Brindis varios. Bien, no he tenido demasiados.
Ah, ¿no?
No, solamente ayer, pero no fue un brindis, sino que un ágape, una entrega de premios y me comí todo y prometí no comer nunca más. Y hoy ya estaba comiendo, obviamente. Pero no, después no tuve más.
¿No?
No tuve más. No, muy tranquilo. O no conozco gente, no tengo vida social en general.
No, yo la verdad que sí. O sea, tuve un par de brindis. Mañana digamos, también vamos a brindar acá en La Tribu. Claro. Pero también brindé mi otro trabajo. Después tuvimos una reunión interna. Después salí muchas salidas también con amigos, amigas.
Ah, bueno,
entonces, claro. ¿Qué? Comés, y aparte como que sobra también la comida.
Sí, qué tremendo, en época de crisis.
Es terrible en época de crisis, así que bueno, después, por ejemplo, del brindis del trabajo seguimos comiendo.
Y claro.
Porque bueno, obviamente.
Es como pasa con la cena de Navidad y Año Nuevo, pero ya anticipadamente.
Sí.
Ya están haciendo eso desde 15 de diciembre en adelante, digamos.
Un atentado contra la salud, además, ¿no? Y contra los bolsillos.
Sí, hoy me siento bastante mal de todo lo que comí ayer. ¿Usted ha tenido brindis o tiene?
Yo tuve mi primer brindis, el cual llegué tarde.
Bueno.
Pero tomé cerveza y llegué tarde a la comida. Ya no había más
chalipanes. ¿Cómo que llegó tarde a la comida?
Preferí ir a entrenar antes que ir al brindis.
¿Qué es? Eso es salud.
Ah, eso es salud.
Eso es salud.
Eso es salud.
Espectacular. Bueno, te felicito.
Gracias.
Bueno, ¿qué vías de comunicación tenemos?
Tenemos números de teléfono, los números de teléfono tradicionales, que son el 4864-0489 o el 4866-1095, y tenemos un WhatsApp también.
Sí, tenemos un WhatsApp que es 1167-103758, el WhatsApp tribal.
Y también tenemos Twitter, que es @cpr-cepas con CIWP, y el Instagram.
Igual, cpr-cepas con C y con doble P. En este momento lo estaba manejando Celina Serena.
Ay, miedo.
En este momento.
Esto es en vivo, ¿eh? Esto es tremendo. Así que si van a Instagram, van a ver.
Y tenemos un problema, porque nunca vino Benito a visitarnos.
Nunca vino Benito. Pero lo pueden seguir en Twitter, ¿eh? CPR Benito. Es la mascota del Centro de Producciones Radiofónicas, un erizo africano que tiene su propio Twitter.
¿Cómo llegó a la Argentina?
En barco.
¿O hubo reproducción acá en el país?
Hay algunos. Colonias de erizos africanos
acá en Argentina.
Sí, sí, sí. Son muy lindo bichito. De todos modos, es de peluche, ¿eh?
Claro.
Vamos a aclarar para quienes crean que.
Que tenemos un erizo africano en medio de una oficina. No, es un peluche, por las dudas. Sí, sí, sí. Pero bueno, es nuestra mascota oficialmente.
Así es, así es. Y tiene su Twitter, CPR Benito. Laura, ¿De qué vamos a hablar hoy?
Bueno, nosotros estamos hablando de brindis, de despedida, pero bueno, hay gente que también brinda con los negocios inmobiliarios y festeja el fin de año.
Que le ha ido muy bien como para agradecer y brindar, ¿no? Al fin de este año.
Vio que diciembre, ¿no? O sea, entre, bueno, primero la transición, el cambio de gobierno a nivel nacional. Bueno, también eso trajo mucho revuelo, muchos medios cubriendo esos temas, la cabeza. En otro lado, entonces, nos olvidamos de lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires y nos metieron la entrega de Costa Salguero y Punta Carrasco para elegir allí, en esos terrenos, un barrio de viviendas de lujo. Así que, bueno, eso fue lo último que se abordó en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y también la venta de otros terrenos más, ¿no? Que nos pertenecen a todos, todas, todes.
Una conducta repetida, ¿eh? De negocios inmobiliarios con terrenos de la ciudad y, bueno, vamos a estar abordando una vez más este tema con otro caso, a ver cómo lo desmenuzamos y qué está queriéndonos decir sobre esta nueva gestión repetida en la ciudad de Buenos Aires.
Esto igual es de la vieja gestión. Es todo de la vieja gestión. Ajá. Pero bueno, no, es lo que se lleva a diciembre. Diciembre siempre se lleva como negocios debajo del brazo y en este caso volvió a pasar.
Así es. Bueno, vamos a escuchar música y empezamos a comentar sobre estas espurias ventas de terrenos en la ciudad de Buenos Aires. Vamos con Fernández.
Espurias.
¿Es Fernández 4 o Fernández 4? ¿Cómo se dice?
Fernández 4. Dale.
No pueden dormir, entonces sienten furia. Son estrellas y nunca sintieron lluvia. Quieren ser luz, pero son oscuridad. To Buffalo, Cupid's on the rise. And if I had taken to Buffalo, you understand it eventually becomes a common. You are afraid, ready to fall tonight and make it stop. ¿Dónde está? Marilyn Monroe, ¿dónde está? George Clooney, where is Pa? Esta peli yo mismo la vi a filmar. Yo soy solo las estrellas, ¿dónde están? Hablan de mentiras sin vivir verdad. Y se lastiman queriendo asegurar. De mentores vienen a fotografiar. A mi alma seducida por maldad.
He's a pet of love.
Really, that shit. Viste vos, la pegó, dímelo, págalo. De mentor ya murió, yo que vos. Modo avión, mira si despega y nos caemos por vos. El primero que me coma vas a ser vos. Oh,
Porque todos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
Pasaba Fernández 4 haciendo Movie Days con Catriel y seguimos en El Peso del Rocío aquí en el aire de FM La Tribu hablando nuevamente de venta de terrenos de la ciudad de Buenos Aires.
Sí, Fran, a principios de diciembre estábamos preocupados por lo que podía suceder con el predio de la policía montada, pero finalmente se aprobó la entrega de Costa Salguero y Punta Carrasco, que por lo menos no se corrían noticias a principios de diciembre de lo que iba a suceder en la última sesión de la legislatura. Para analizar este tema estamos en comunicación con Javier Andrade, que es legislador electo en la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos, Todas, Todes. Hola Javier, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos y todas y a su audiencia también.
Y muchas gracias, Javier, por esta comunicación. ¿Y cómo fue esta última sesión de la legislatura donde, bueno, sorprende el nombre de, digamos, Costa Salguero y Punta Carrasco, pero que también, digamos, se pusieron en venta otros terrenos públicos? ¿Qué pasó puntualmente?
No, la verdad que, a ver, habitualmente en las legislaturas y en el Congreso también pasa que hacia fin de año puede ser que se acumulen muchas leyes que se van postergando y por cuestiones de tiempo no se llegan a tratar. Principalmente en años electorales eso puede pasar, pero la verdad es que lo que pasó en la última sesión de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires fue algo vergonzoso porque se vio con una gran avidez desde el Ejecutivo de la Ciudad principalmente porque todos los proyectos que ingresaban tenían que ver con la firma del jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, principalmente. Y sobre todo, como vos bien decías, no había noticias porque casualmente el proyecto del que vos hablás, que tiene que ver con la disposición del predio de Costa Salguero, que involucra también al predio denominado Punta Carrasco, entró el mismo día de la mañana, el mismo día de la sesión, y se pidió sobre tablas para poder tratarse. El marco general de la sesión fue una vergüenza en términos de disposición de inmuebles de la Ciudad de Buenos Aires, porque para que en una misma sesión se aprobó la disposición, que quiere decir venta de inmuebles o la utilización en concesiones también, de 7 hectáreas de la Ciudad de Buenos Aires. 700.000 metros cuadrados en una sola sesión se sacaron de la órbita de lo público y pasaron a lo privado. Y particularmente lo de Punta del Carrasco y Costa Salguero, que aparte involucran una ley anterior, porque no sé si ustedes recuerdan, pero en años pasados, en el 2018, se votó el Distrito Joven, que si bien nosotros no lo acompañamos porque no estábamos de acuerdo en concesionar tierras de la ciudad para privados como una posición estructural de nuestro bloque, involucraba una integralidad que tenía que ver toda la zona de la costanera norte, involucraba. Y esto tenía una búsqueda, que era una parte de las buenas, que destinaba muchas de ellas para espacio público y generar espacio verde en esos lugares. Y la verdad que fueron dando por tierra en esta nueva ley que incorporaron en la última sesión. Y finalmente lo que están tratando es de englobarlas las dos, Costa Salguero y Punta Carrasco, para poder utilizar mayor cantidad de tierra, ¿sí? Disponer de mayor cantidad de tierra para emprendimiento inmobiliario. Se le dio norma para poder construir edificios no muy altos, de 12 metros de altura, que son 3 pisos más la planta baja, que imagínate el valor que puede llegar a tener esa zona frente al río, ¿no? Y entendiendo nosotros también que en el marco de la sesión que se llevó adelante todo este proyecto y el resto de los proyectos, obviamente en una idea de que se puede pensar algo de cara al río, digo que no está muy integrado la costa del Río de la Plata a lo cotidiano de la vida de los ciudadanos de Buenos Aires, entonces aún más todavía. Y sobre todo, una gran preocupación que tuvimos nosotros, que planteamos, que se aprobó simplemente con una lectura, entendiendo ellos que en la Constitución, el artículo 82 de la Constitución establece que las tierras de dominio público deben tener doble lectura. Y nosotros entendemos como gran parte de la extensión de estos predios, el 65% del total de la tierra que se dispuso de dominio público al privado, era para UP, es decir, para parque, nuestro entendimiento era que era público, que iba a ser un uso público. Y ellos definieron que no era ese el contexto en que se aprobaba esta ley, y solamente con la lectura que le dieron, en vez de tener doble lectura y pasar por una audiencia pública también para que se pueda expresar parte de la ciudadanía, que hay mucho interés, digamos, en la disposición de tierra pública, pueda manifestarse en una audiencia pública, definieron que era de dominio privado, la verdad que con muy malos argumentos, y con una simple lectura ahora van a disponer de Costa Salguero y Punta Carrasco para un emprendimiento inmobiliario más. Vale decir también que lo de Costa Salguero, no sé si ustedes recuerdan lo que fue la tragedia que se vio con Time Warner, que fallecieron algunos chicos ahí en el mismo predio, y esto está atado al PRO desde la época de la dictadura, porque esto se cedió la primera parte de lo que ya estaba concesionado a una empresa llamada Telemetrics, que nació en el 1978, en plena dictadura, donde todavía ni siquiera estaba rellenado el predio, y permanecen hasta hoy con la concesión de ese predio y con gente muy relacionada al espacio del PRO, ¿no?
Ahora, Javier, ¿por qué crees que se da con este apuro? ¿Porque es la fecha en donde se pueden hacer las cosas sin tanto ruido? ¿Porque tienen algo atado? ¿Hay algún indicio de algo, mira, que ustedes tengan?
Hay algo puntual, que por eso fue que pasó, que lograron meter, se apuraron para meter alrededor, creo que fueron 70 inmuebles, después de Costa Salguero, como bien de ustedes planteaban, querían meterlo de Cavia también, el predio que tiene que ver con la policía montada, que queda también en una zona de alto valor inmobiliario. Hay algo clave, que esto es bueno por un lado para nosotros, pero por el escenario que vamos a tener en el año 2020, porque fruto de la cantidad de el Frente de Todos, sumados a lo de la izquierda, digo, como espacio de también hay bloques que son opositores, pero más o menos opositores, tenemos 21 votos. Entonces no van a lograr más los 40 votos para desafectar del dominio público del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, y tenían esos votos hasta 5 de diciembre, que fue la última sesión. Es decir, el año que viene no van a contar más con 40 votos, ¿se entiende? Claro. Y el apuro tenía que ver con ellos, del lado de ellos, de garantizar en la última sesión, meter hasta último, todos los inmuebles y todos los predios que ellos consideran que son inútiles para el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, y poder, con una sola aprobación, sin ir a una doble lectura, aprobar la disposición de todos esos inmuebles. De ahí el apuro de ellos en la última sesión meter este tipo de proyectos como este, que también había otro que estaba rondando al margen del de Cavia, que tenía que ver con las playas ferroviarias de Caballito, de Palermo y de Liniers también, que era muy loco. Ya el convenio lo tuvimos en mano, lo iban a meter sobre tablas, no lo metieron porque, para que entiendan todos los que están escuchando, el nivel de perversidad. El Estado de la Nación le cedía esas playas ferroviarias a la ciudad, y la ciudad las asentaba y automáticamente decían que eran innecesarias para la ciudad y las ponía a la venta.
¿Y hay algunas?
Entonces, sí, perdón.
No, digamos, con todas estas irregularidades que vos estás nombrando, ¿hay alguna forma de volver atrás, de impugnar lo que se aprobó? Porque, bueno, faltan varias cuestiones, ¿no? La segunda lectura, la audiencia pública. Ustedes recibieron, entiendo que, digamos, la información ese mismo día con un montón de páginas a leer, o sea, lo cual es imposible. Entonces, ¿hay alguna forma de volver atrás?
Mira, con respecto a las tierras que se cedieron, que fueron del Estado Nacional, que a último momento, ¿no? También esta desprolijidad, ¿no? A 5 días de la asunción de un nuevo gobierno nacional, ellos estaban entregando tierras todavía, ¿sí? Desde el Estado Nacional se están evaluando, y nosotros estamos esperando tener una reunión, apenas asuman las autoridades del AVE Nacional, para poder conversar sobre este tema y ver judicialmente ver si el Estado Nacional toma alguna acción puntual. Y por otro lado estamos teniendo reuniones con muchas asociaciones que tienen que ver con el interés puntual sobre el urbanismo, digo, de ese Caballito, y varias más. El Observatorio también de la Ciudad está trabajando en ver de qué manera podemos avanzar en alguna iniciativa que pueda echar por tierra todo este desmadre que hicieron en la última sesión.
Javier, ¿cómo incide esta conducta respecto de las tierras públicas en dos temas importantes? El medio ambiente y el espacio verde, por un lado, y el tema del acceso a la vivienda.
Bueno, lo que preocupa mayormente es eso, ¿no? La realidad es que el año pasado nosotros tuvimos una posibilidad única que la verdad que el oficialismo no comprendió, o sí comprendió, pero finalmente siempre responden intereses que tienen que ver con el sector privado. Discutimos el código urbanístico, ¿no? Uh-huh. El código urbanístico que viene a regir, cuando uno discute el código urbanístico, que para que se comprenda de manera sencilla, es discutir y definir la constructibilidad que va a ser posible en cada uno de los barrios de nuestra ciudad de Buenos Aires y también los usos comerciales que pueden existir en cada uno de esos barrios. En 8 meses se dio una discusión que en algunos países del mundo, como en Holanda o como en España, duró 2, 3 años, 4 años, porque finalmente venimos a definir la ciudad que podemos tener por los próximos 25, 30 años. Ahí perdimos una oportunidad muy grande e inclusive de hacer lo que era correcto, porque el código urbanístico y el código de edificación, la ley madre es el plan urbano ambiental, que está vencido desde el año 2008. Y la verdad que lo que hubiese sido importante, atendiendo lo que vos planteabas con la cuestión del ambiente, era poder discutir el plan urbano ambiental como una ley madre y macro, para, más allá de la constructividad o no, porque hay que entender algo. Nosotros, yo por ejemplo vivo en el barrio de Flores. En este momento, alrededor de mis manzanas hay 8 edificios en construcción.
Me imagino. ¿Sí? Sí.
Y eso es tremendo porque obviamente vos perdés capacidad de asoleamiento, ¿no? De que el sol dé sobre el resto de las casas que existen, que la aireación sea distinta, y al margen de todo se complejiza un problema muy grave que tenemos en la ciudad, que son los servicios de luz, de agua, que colapsan constantemente. Por ejemplo, nosotros en verano, en mi barrio, y sé que pasa también en Caballito, sí, y en Parque Patricios, en muchos barrios más, por estos grandes edificios con amenities que tienen piletas y que ponen bombas para poder levantar el agua, que también muchos vecinos lo terminan haciendo porque si no, no pueden resolver. Bueno, no tenemos agua a la noche, por ejemplo, ¿sí? Y lo mismo pasa con la luz, y al margen de eso también lo que tiene que ver con la vacante para los chicos que irán a vivir a esos nuevos edificios, el acceso a la salud. Por eso digo, cuando discutimos el código urbanístico que atraviesa todas las cuestiones de transporte, los servicios de cargas y también de cómo se lleva adelante la vida cotidiana en lo que tiene que ver con los usos comerciales. Bueno, yo soy más grande y conocí Palermo cuando era Palermo Viejo y no Palermo Hollywood. Uh-huh. Y hoy no vas a encontrar ni un almacén ni nada que tenga que ver con la vida cotidiana de una familia que habita en un hogar. Y después, teniendo en cuenta lo que decían ustedes del acceso a la vivienda, que en la ciudad de Buenos Aires cerca de 500.000 personas viven en barrios carenciados o llamadas villas. Ellos le llaman barrios ahora, no es barrio 31, sí, no es más la villa 31, porque tampoco entienden muchas cuestiones de identidad de sus propios barrios, o complejos habitacionales que viven en condiciones de hacinamiento, con mucha falta de servicios, y son inclusive en el sur de la ciudad los que padecen los graves problemas de vacante y acceso a la salud, y no hay ninguna política pública que apunte a la posibilidad de que si hay terrenos públicos, ver si se puede construir vivienda social para poder ir paliando, hasta inclusive para poder alquilar. Mira, yo te comento un ejemplo, porque otra de las leyes que se aprobó hace muy poco tiene que ver con esto de alquiler temporario, más comúnmente lo conocemos ahora como Airbnb, ¿no?
Sí.
En Berlín pasó algo muy grave, que se anticipa lo que podría pasar acá en la ciudad de Buenos Aires también, que también pasó en la ciudad de Madrid. Las grandes inmobiliarias terminaron comprando propiedades, muchísimas propiedades, y después la ponen en alquiler temporario, porque obviamente es mucho más rentable.
Claro.
Bueno, ¿qué hizo el Estado de Berlín? Que no estamos hablando ni del Soviet, ni de Cuba, ¿no? ni de Maduro en Venezuela, ¿no? Para que nos ubiquemos. Uh-huh. Es decir, salió compulsivamente y le compró esas inmobiliarias 6.000 viviendas que las están poniendo en alquiler el Estado de Berlín para poder regular ese valor del precio del alquiler, porque obviamente cuando hay mucho alquiler temporario, el que empieza a perder es el que alquila para la vivienda por 3 años, que es la nueva, lo que se estableció en la nueva ley de alquileres, porque claro, aquel que tiene la propiedad prefiere alquilarlo temporariamente porque saca un 300 o 400% más de lo que saca. Bueno, Berlín salió a comprar esas viviendas y inclusive en algunos terrenos está proponiendo vivienda social también para poder llegar a paliar el acceso a la vivienda, que es muy costoso también en ciudades como Berlín. Bueno, acá en la Ciudad de Buenos Aires no hemos tenido, en los 12 años del PRO, y ahora van a tener 4 años más, esperemos que se den cuenta de la importancia que tiene el acceso a la vivienda, una ciudad donde el 35% de la ciudadanía alquila y es casi inaccesible la posibilidad de un crédito para la vivienda propia, que se den se lleven adelante políticas de verdad de acceso a la vivienda, entendiendo que tiene los recursos la Ciudad de Buenos Aires para hacerlo. El presupuesto de este año va a ser casi de 500 mil millones de pesos, uh-huh. ¿sí? Y obviamente, sobre todo, poder empezar a saldar la injusticia que vive la gente del sur de la ciudad respecto a los barrios del norte. No en desmedro del norte, ¿no? La verdad que mi idea es, ojalá que todos podamos vivir de la mejor manera, pero acá, en la ciudad que más recursos tiene de todo nuestro país, también es la ciudad más injusta en la que estamos habitando.
Javier, una última pregunta. ¿Va a haber inconvenientes con lo que es el río, con, digamos, su acceso, o sea, y ese tipo de cuestiones? ¿Es claro esa parte?
Mira, lo que establecen es que va a haber una suerte de entre 7 y 8 metros de una guarda alrededor del río, ¿sí? Que sería de acceso público. Claro. La verdad que esas cosas nunca terminan de funcionar, ¿viste? Porque yo, uno que conoce ahí la zona, porque hemos ido cuando fue lo del Distrito Joven para ver, prácticamente las construcciones que hay previas y la falta de difusión que existe para poder acercarse a esos lugares, porque cuando ingresas a Costa Saavedra de movida tenés una barrera que te habilita o no te habilita el ingreso, claro. ¿Viste? Entonces, como está todo concesionado a sectores de lo privado, nunca pasa. Lo mismo que, a ver, dicen que lo que se venda, digamos, para desarrollo inmobiliario va a ir para salud, educación, transporte y servicios, equipamiento social, espacio público, soluciones hidráulicas, vivienda social, promoción de alquiler, es el todo y es la nada al mismo tiempo, ¿no? Son declarativos, digamos, los artículos que plantean estas cuestiones que tienen que ver con el acceso al público en general y el destino de lo que va a pasar cuando vendan esas tierras del Estado de la ciudad. Nunca, si, vuelvo a decir, solamente algo en un enunciado que plantea cuestiones de buena voluntad que nunca suceden finalmente.
Bueno, Javier, muchísimas gracias por esta charla y por estas explicaciones.
Les agradezco a ustedes la posibilidad de poder hablar algo de lo que pasa en la legislatura en la ciudad, que esperemos que cambie. Muchas gracias.
Un abrazo. Acabamos de hablar con Javier Andrade, que es diputado en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí?
Y nos vamos a un corte, dale.
I'll toast to that.
con Tuxedo, de Tuxedo Way. Del Rocío, te trajeron bebida.
Sí, me trajeron al capitalismo, pero en su versión light, y no tomo su versión light.
Si querés capitalismo, que sea con
que me destruya la salud. Sí, bueno, igual esto también destruye la salud, así que un poco más, un poco menos. Seguimos con este tema de la inmobiliaria PRO. En este caso vamos a escuchar la voz de Gabriel Solano, legislador porteño del Frente de Izquierda, donde habla de cómo fue el escándalo, ¿no?, de esta última sesión legislativa, ¿no?, en donde se aprobó la, digamos, la entrega de los territorios de Costa Salguero y Punta Carrasco, ¿no? Bueno, esta práctica sistemática que tiene el gobierno porteño de los últimos años de entregar tierras públicas. Así que escuchamos a Gabriel Solano.
La sesión de la legislatura del 5 de diciembre fue un verdadero escándalo, porque sobre tabla, sin ningún tipo de debate previo, el bloque oficialista procedió a la enajenación de tierras valiosísimas en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo, en Colegiales, en Caballito, también en La Boca, con el propósito siempre de entregarle esas tierras al capital inmobiliario para construir viviendas de lujo a la cual no puede acceder ningún trabajador que sufre hoy en la ciudad una crisis habitacional. En el propósito de esta venta de tierra, llevado adelante, como decía, de un modo absolutamente irregular, fue beneficiar a grupos económicos amigos, y el apuro tuvo que ver también con que el oficialismo perdía la mayoría que tenía hasta el momento, y a partir de la nueva composición de la Cámara va a obligar a una serie de negociaciones. Nosotros advertimos en el propio debate, que estábamos frente a un atropello, que los trabajadores y los vecinos de la ciudad ni sabían que estaba pasando este tipo de debates y desconocían en muchos casos la venta de terreno de sus barrios. En los casos donde la información llegó, se produjeron movilizaciones de vecinos que vinieron a protestar a la legislatura, pero sin embargo el bloque oficialista no los tuvo en cuenta a la hora de votar. Estamos frente a una política de orden global. Nosotros denunciamos, especialmente en mi caso, la campaña electoral, siendo candidato a jefe de gobierno, que se habían enajenado más de 400 hectáreas de la ciudad de Buenos Aires a favor del capital inmobiliario. Y que eso había agravado la crisis habitacional por un lado y por el otro también la falta de espacios verdes que tiene la ciudad, que está muy por debajo de los estándares internacionales. Y esta sesión última, donde se vendieron decenas de hectáreas, es un salto en esa política, porque obviamente estamos entregando las últimas tierras que tiene la ciudad. Acá el objetivo indudable es valorizar al capital apropiándose de la tierra urbana, pero de ningún modo atender las cuestiones de fondo habitacionales que existen. Hemos rechazado categóricamente los argumentos que se dieron para llevar adelante esta enajenación de patrimonio público, porque la idea de que el producto de la venta de esas tierras se va a utilizar para urbanizar barrios populares nos parece poco serio, siendo que es un argumento repetido y ya se han vendido, como dije, más de 400 hectáreas y sin embargo la urbanización de las distintas villas de la ciudad avanza muy, pero muy lentamente. En muchos casos se viene ley de segunda lectura, es decir que esta venta de tierras todavía no se concluyó porque va a tener que pasar por la legislatura nuevamente, previo a las audiencias públicas. Y acá quiero estar muy alerta porque algunos pensarán que en la nueva composición de la legislatura no van a pasar estos proyectos, pero esto va a estar sometido seguramente a negociaciones de orden más nacional, en el cual el oficialismo nacional va a buscar pactar con el macrismo una serie de leyes, entre ellas obviamente la central que viene, que va a ser qué pasa con la deuda que está en default y se busca regularizar. Y ya en el pasado, en nuestra ciudad de Buenos Aires, existió un pacto político entre el macrismo y el kirchnerismo que permitió avanzar en muchísimas ventas de tierras. No podemos descartar que se vuelva ahora a crear un escenario similar. De parte del Frente de Izquierda, la posición es muy clara. Defendemos que estas tierras sean utilizadas para vivienda social y para espacios verdes, y vamos a seguir luchando en ese sentido.
Escuchábamos a Gabriel Solano, legislador porteño por el Frente de Izquierda, hablando sobre estas maniobras para la venta de tierras que sobre todo se está hablando de Costa Salguero y Punta Carrasco. Costa Salguero son unas 18 hectáreas y media y Punta Carrasco otras 11 hectáreas.
Sí, Fran, y si repasamos los números, los volvemos a comentar, durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, su primera gestión, se entregaron 206 hectáreas públicas al lucro privado, y si también incluimos la gestión de Mauricio Macri, el número asciende a 473 hectáreas. Y ahora sí, también tenemos otro análisis, en este caso el de Jonathan Valdivieso, titular del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, donde habla, ¿no?, y ejemplifica que esto es un plan sistemático de privatización de las tierras públicas. Escuchamos a Jonathan.
El gobierno del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, desde el año 2008, que viene implementando un plan sistemático de privatización de tierras públicas, de transferencia de lo público a lo privado, ya sea a través de concesiones o privatizaciones. El relevamiento que hicimos en forma exhaustiva, hemos constatado que se han privatizado 473 hectáreas de tierra pública en estos últimos 12 años, sin contar el gran remate y autorización para venta que sucedió en la última sesión de la legislatura porteña este año, el 5 de diciembre. No hay política urbana que implemente este gobierno que no esté o que no haya un trasfondo inmobiliario por detrás. Cuando se discutía la UNICABA, el cierre de las secundarias nocturnas, estaba el trasfondo de aprovecharse de esos predios liberados para su venta, para su concesión. Cuando se discutía la cuestión de la unificación de 5 hospitales en el Hospital Muniz, también estaba el trasfondo inmobiliario para la venta de los predios que se liberaban. Del año, este plan sistemático, esta voluntad inmobiliaria llegó a límites extremos, donde se vendieron más de 100 inmuebles de la Ciudad de Buenos Aires, se aceptó la transferencia de predios ferroviarios pertenecientes a las playas ferroviarias de Palermo, de Caballito, de Villa Urquiza, de Colegiales, e inmediatamente se decidió su venta, exceptuando los predios de Caballito. El resto de los predios fueron vendidos por la legislatura. Y también se trató en esa sesión algo inconcebible, como es la venta de los grandes predios de la Costanera Norte, conocidos como Punta Carrasco y Costa Salguero. Predios que hace más de 20 años la planificación de la ciudad, consagrada en la Constitución de la Ciudad, en el Plan Urbano Ambiental, habían estipulado que su destino era hacer grandes parques públicos una vez que finalizaran las concesiones. Bueno, finalizaron las concesiones de los 90 y se ha vuelto a privatizar toda la Costanera Norte, primero a través de la aprobación de lo que se conoce como el Distrito Joven, que no es ni más ni menos la autorización para volver a concesionar todos los 90. Y segundo, con la autorización, ya no de concesiones, sino de la venta, la pérdida definitiva para la Ciudad de Buenos Aires de los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco. Este plan sistemático de venta de tierras públicas va acompañado de una planificación urbana no orientada a garantizar la mitigación de la crisis zonal o ambiental que tiene la Ciudad de Buenos Aires, sino orientada a generar nuevas desigualdades espaciales y urbanas en la ciudad. A la tradicional cura social y urbana conocida como el norte-sur de la ciudad, se está agregando una nueva, ¿no? Ahora con un eje en Avenida Libertador, una ciudad ribereña hacia el este, una ciudad mediterránea hacia el oeste. Una ciudad mediterránea donde no hay espacios verdes, donde están colapsados los servicios públicos, donde hay crisis habitacional, donde ya no hay más predios que puedan ser destinados para espacios verdes o equipamiento urbano. Y otra ciudad ribereña, donde el gobierno está autorizando la venta de estos predios para grandes torres suntuosas, lujosas, para que puedan vivir allí los sectores más ricos de la ciudadanía, donde están los grandes parques de la ciudad que se salvaron en estos últimos años. Es el único pulmón verde que queda vivo en la ciudad, pulmón verde metropolitano, ya que el pulmón verde metropolitano del sur ha sido totalmente desguazado y privatizado en estos 12 años. Se están haciendo dos autopistas nuevas, la de Paseo del Bajo y el cambio de la traza de autopista Ilia para este sector. Este sector sí va a recuperar la mirada al río, que no va a poder disfrutar el resto de la ciudadanía porque van a estar esos predios, esas costaneras totalmente privatizadas y su acceso mediado por la capacidad económica de las familias. Así que no solamente es cuestionable el vaciamiento del banco de inmuebles de la ciudad, la pérdida del costo de oportunidad, porque estas tierras son necesarias para la mitigación de la crisis habitacional y ambiental. No hay otra forma de solucionar eso, no hay otra forma de construir viviendas sociales si no se tiene suelo público. No hay otra forma de establecer espacios verdes en la ciudad. A futuro, si la ciudad quiere resolver seriamente estos problemas, va a tener que comprar tierras, va a tener que endeudarse para comprar esas tierras, las va a comprar mucho más caras. Así que la venta de tierra pública consiste en un endeudamiento social a futuro también. Pero no solamente es eso el vaciamiento del banco de inmuebles, sino también es una nueva cantada a favorecer a una clase exclusiva de la ciudad de Buenos Aires que se le está dando la mejor parte del territorio de la ciudad, ¿no? Y el resto de la ciudadanía queda abandonada con todas estas problemáticas. Lamentablemente, esta avidez inmobiliaria por generar desigualdades, por apropiarse de lo público, no es algo que ha finalizado en esta última sesión. Constituye un eje arquitectónico del plan de gobierno y de cómo concibe la gestión tanto Mauricio Macri como Rodríguez Larreta. Y esperemos que a futuro la clase política, la ciudadanía, pueda revertir estas decisiones urbanas tomadas con poca discusión, casi sin debate y en forma no democrática.
Red Hot Chili Peppers, Around the World. Seguimos en el peso del Rocío, hoy hablando de esta futura venta de Costa Salguero, de Punta Carrasco, de territorios, de terrenos públicos en la ciudad de Buenos Aires. Decíamos que Costa Salguero tiene 18 hectáreas, Punta Carrasco 11, y que según la constitución de la ciudad, el contorno del río son de territorios, terrenos públicos que tienen que ser de libre acceso y circulación, pero así todo están generando como un corredor inmobiliario que van a ser terrenos de alto costo, ¿no? Imagínate en esa zona de la ciudad.
Sí, y como decía Javier Andrade, o como mencionó nuestra entrevista, el predio de Costa Salguero está concesionado desde 1991 con permisos precarios, habilitaciones vencidas y un canon irrisorio, ¿no? Uh-huh. Y está también concesionado a una empresa que se llama Telemetrics, cuyo principal accionista es Fernando Adolfo Pollero Olivera, el marido Carmen Polledo, ¿no? Diputada de Cambiemos. Y recién este absurdo contrato empezó en discusión cuando sucedió lo de la fiesta electrónica de Time Warp, donde murieron 5 jóvenes, ¿no?
Así es.
Aparte, bueno, más allá del negocio inmobiliario de ahora, ya esto era un negociado, ¿no? Porque obviamente una concesión con un canon irrisorio, con un porcentaje muy bajo para lo que es esta firma, obviamente que también implica una pérdida para la ciudad.
Y concesión para gente vinculada
al gobierno.
Al partido de gobierno. También la ciudad está impulsando el relleno de unas 20 hectáreas del río frente al aeroparque. Pareciera ser que si no hay tierra para usufructuar, crean tierra sobre, ganándole terreno al río para poder hacer negocios allí, lo cual también tiene impactos medioambientales grandes, y ya uno lo puede ver, si va a Aeroparque, todo enfrente está en obra y está virtualmente inutilizado para que en el futuro se pueda utilizar para negocios inmobiliarios seguramente.
Y ahora, Fran, cambiamos el eje de la información, ¿le parece bien?
Sí, por supuesto, claro que sí.
Y vamos a pasar a la agenda de la tribu porque se viene el tercer jueves, ¿sí? Uh-huh. Uy, se me fue. Tercer jueves, el 93º tercer jueves acá
hoy
en
jueves.
La tribu, ¿sí? Uh-huh. Hoy, obviamente, a las 22 horas. Se llama Las Otras, con la dirección, producción y guión de Sabrina Caruso y Rocío Besechia. Así que bueno, ya saben, esta propuesta para hoy. Y también mañana tenemos nuestro brindis, vamos a alzar las copas por despidiendo los 30 años de la tribu, ¿sí? Y también despidiendo este 2019 y dándole la bienvenida al 2020. Así que también mañana a la nochecita acá en Lambaré 873 se pueden acercar a brindar.
Lo que es
y a disfrutar de la música.
Y lo que es Nosotros y Nosotras, del Peso Rocío, le queda un programa en este año.
Sí.
Y luego va a haber unos especiales con lo mejor de 2019, que hemos abordado muchos temas, hemos dado seguimiento a muchos temas de interés general. Así que vamos a estar con eso y encarando una nueva temporada, la número no sé cuánto.
No, empezamos en el 2008, así que saqué cuentas.
No,
la primera
no.
temporada fue en 2008, allá por marzo, abril de ese año.
Temporada 12 será.
Sí, entonces, más o menos. Le damos la despedida a usted, porque bueno, tal vez la semana que viene lo tengamos telefónicamente.
Un móvil exclusivo, me mandan a cubrir
Chile, sí. Exactamente. Usted se despide de este micrófono hasta el 2020.
Así es, me despido.
Una gran despedida.
Sí, eso ha sido todo.
Así que bueno, usted que tenga unas lindas fiestas.
Igualmente para usted, para
que nos extrañe mucho.
Sí, siempre.
Siempre nos extraña, exactamente.
Sufro mucho siempre cuando viajo porque está
siempre tiene inconvenientes, ¿no?
Usted, inconvenientes,
más allá de que nos extrañe a nosotros, usted tiene inconvenientes. Se sube a un avión y siempre le pasa algo.
Sí,
se puede subir, no sé.
Sí, pasan cosas.
Siempre le pasan cuestiones.
Vamos a ver.
Y también le vamos a mandar saludos a Azucena, que hoy se despide rueda de amigues del aire de la tribu después de 25
tremendo
años. De un programa donde pasaron todos los programas tribales,
sí,
y un
histórico
montón de cuestiones culturales, también, por ejemplo, el espacio de los jubilados y jubiladas.
La historia de la radio comunitaria.
Exactamente, así que hoy van a estar haciendo la despedida de Rueda de Amigas. Nosotros hablamos la semana pasada con Azucena.
Uh-huh.
Y bueno, son las 18 en punto, así que para
nos
que
vamos.
No nos diga nada, ya entregamos el aire.
Bueno,
saludos
despedimos
a Celina,
dale,
Jero, saludamos a Vicente.
Gracias, felicidades y gracias por todo. Gracias a usted, Laura, y que la
pasé bien.
Y a usted,
Francisco.
Bueno, nos reencontramos el jueves que viene y todos los jueves, más allá de quiénes estemos.
Adiós.
Chao.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras.
De 2001, las asambleas barriales.
El peso del rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.